ver si nos rinde el tiempo, si no vamos a continuar con este estudio de hoy noche, porque es un pasaje, uno de esos pasajes, pero sumamente importante. Yo creo que en este pasaje tenemos algún conocimiento que Dios quiere que tengamos, que es ese conocimiento que a veces es profundo, y por ser profundo a veces es un poco mal entendido. Ustedes saben, bueno, estamos hablando de la guerra espiritual, estamos hablando de Satanás, estamos hablando de los demonios. Y si hay una cosa que a veces hasta chistosa en el cristianismo hoy en día, es eso de la batalla contra los huestes espirituales. ¿Se entiende? Entonces, si uno ve cualquier payasada que se hace en el nombre de Cristo Jesús y se le tilda allá con un poco de cristianismo, tiene que ser de Dios. Entonces, lo que queremos entender en este pasaje, y debemos entenderlo bien, es nuestra guerra espiritual, la lucha en la cual nos encontramos. Y realmente, lo que vamos a ver en este pasaje es que su victoria en esta guerra espiritual... Ahora, si usted es un cristiano, ya lleva un poco de tiempo en la iglesia, ya tiene en mente, ¡ja! Tengo la victoria en Cristo Jesús. Ajá, claro, tiene la victoria sobre el pecado en Cristo Jesús, pero esto habla de su eternidad. Hablemos ahora de su victoria hoy día. Su victoria en esta guerra espiritual es condicional. No es una victoria garantizada. No es algo que digamos es automático, y usted acepta a Cristo Jesús y toda la vida es color de rosa. No. Su victoria en este mundo, su victoria en Cristo Jesús, su victoria en la guerra espiritual es condicional. Usted escoge meterse en la guerra y usted escoge estar firme. Lea el pasaje conmigo, 6:10. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer una parte aquí para que vea eso. Dice, por lo demás, 6:10 de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora sí, vemos a nuestro enemigo, es el diablo, vemos su estrategia, acechanzas. Pero fíjense bien en lo que Pablo dice, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis, dice, estar firmes. Entonces puede ser que si usted no se viste de toda la armadura de Dios, no puede estar firme en el día de la batalla. Condicional. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque si no tiene toda ella, no puede resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Eso es lo que vamos a estar analizando en estos días. Esto es lo que queremos estudiar. Porque yo quiero vivir esta vida de victoria. Yo no quiero estar siempre tirado en el suelo. Yo quiero esto que Cristo realmente me prometió. Y sabe, cuando yo estoy pensando en esto de la guerra espiritual, hay un libro del Antiguo Testamento que siempre tengo en mente. Yo mencioné este libro antes, cuando empezamos este estudio de Efesios, creo que hace un año. Yo no sé si usted recuerda un libro en el Antiguo Testamento que es como Efesios, es un libro de victoria. Es un libro de victoria bajo un líder que se llama Jesús. Pero que en el hebreo, Jesús se traduce Josué. A ver, eso. El libro de Josué para nosotros es como el Efesios del Antiguo Testamento. Es el libro de victoria bajo el liderazgo de Josué. Josué en el hebreo es el mismo nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que podemos ver en Josué es todo un cuadro de lo que estamos viviendo ahora. Es un cuadro en lo físico de lo que estamos viviendo en lo espiritual. Es la victoria que ellos ganaron. Es realmente entrar en la tierra prometida, lo que Dios nos ha prometido, y conquistarla y tomarla como nuestra posesión. Bajo Josué, bajo esto de nuestro Jesús, ¿qué es lo que Jesús nos ha prometido? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Porque no estamos hablando de cosas físicas. Nuestra es una tierra, digamos, espiritual. Vea lo que Cristo dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es nuestro enemigo. Yo he venido, Cristo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Yo no sé cómo es usted, yo quiero esta abundancia. Yo quiero experimentar esta abundancia. Y no solamente de vez en cuando, yo quiero esta abundancia todos los días. Todos los días, porque esta es la promesa de Dios. Y otra promesa, Efesios 1:3, lo que vimos pero hace un tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, o en Cristo. A mí me gusta cuando la gente dice, ¡ay, que Dios te bendiga! ¿Sabe cuál es la respuesta bíblica? ¡Ah, claro, ya lo hizo! ¿Cómo? ¡Que Dios te bendiga! ¡Ya lo hizo! ¿Qué más me puede dar si ya me ha dado toda bendición espiritual? Tal vez una bendición económica, ¿entiende? Pero si lo tengo todo en Cristo, ¿qué me falta? ¡No me falta nada! Entonces, yo no sé si usted está en este momento, en este día, este domingo, experimentando toda la bendición que tiene en Cristo Jesús. Yo no. Yo no estoy experimentando esta abundancia, pero esta es mi tierra prometida. Eso es lo que quiero. Yo quiero la victoria acá. Yo quiero conquistar esta tierra. Yo quiero ocupar esta tierra. Yo la quiero como mi posesión. Exactamente como los israelitas bajo el liderazgo de Josué, como que ellos conquistaron la tierra prometida para estar allá y ocupar esa tierra y poseerla. Eso es lo que quiero. ¿Sabe lo que requieren? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Requieren que uno cruce el Jordán. Recuerden la historia. Dios saca a los hijos de Israel de Egipto. Ellos llegan a la frontera sur de la tierra prometida. Moisés envía a unos espías allá para ver la tierra. Solo dos llegan, dos de los doce llegan con una buena noticia. Es Josué y Caleb. Y dicen, no, claro, esta tierra es difícil. Hay gigantes allá, hay ciudades fortificadas. Pero si Dios está con nosotros, lo podemos hacer. Los otros 10 espías, ¿qué dijeron? Hey, no podemos, porque somos como langostas ahí a la par de esos gigantes. Ciudades fortificadas, difícil, no lo podemos hacer. Volvamos a Egipto. Y Dios dice, si quiere volver a Egipto, qué dicha. Ustedes van a morir en el desierto para andar un año por cada día que pasaron allá en la tierra prometida. 40 años andaron como errantes allá en el desierto hasta que toda esa primera generación murió. Y ahora llegamos a Deuteronomio y luego Josué, y llegamos a Josué y tenemos como el pueblo de Dios ahí otra vez a la frontera de la tierra prometida, pero esta vez es la frontera al este, y listos para cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Vamos ahí al libro de Josué. Josué capítulo 1. Y yo digo que esto es un cuadro de nosotros en lo espiritual. Es un cuadro de nosotros en Cristo Jesús. Es un cuadro de nosotros en nuestro andar con Él. Porque a veces somos exactamente como este pueblo. Estamos ahí en la orilla de este río Jordán, viendo la tierra prometida, pero desde lejos. Diciendo, ¡wow! ¡Qué dicha! ¡Vida eterna! ¡Y qué dicha! ¡Vida abundante! ¡Wow! ¡Qué dicha! Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero nos quedamos acá. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tiene que mojarse el pie. Tiene que cruzar el Jordán para llegar al otro lado y empezar a luchar, porque Dios no le va a regalar esa tierra. Exactamente como los israelitas. Llegaron y claro, Dios dijo, hey, toda esa tierra es la suya. Pero tiene que pelear, porque hay enemigos allá, hay oposición, hay barrera. Pero si quiere luchar, conseguirá la victoria en mi poder, dice Dios. Yo no sé cómo, bueno, en cuáles condiciones está usted esta mañana, pero piense en este cuadro conmigo, piense en el libro de Josué, piense en la conquista de la tierra prometida, porque se puede hacer. Todo podemos hacer en Cristo Jesús. Pero tiene que levantarse y tiene que comprometerse, porque le garantizo que tiene una lucha tremenda. Una lucha espiritual. Una lucha que toma lugar tanto en su mente como en su corazón, como en sus emociones. No tanto en el mundo físico. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? Vea esto, seguir a Jesús. Josué 1:1. Piensa en este cuadro conmigo, porque algo importante pasa antes de que los israelitas crucen este río Jordán. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés. Moisés muere. Moisés no lleva al pueblo de Dios a la tierra prometida. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Muy importante, ¿sabe por qué? ¿Quién es el que entregó la ley a los hijos de Israel? ¿Quién es el instrumento humano que Dios usó para establecer la ley? Moisés. Moisés para nosotros es un cuadro de la ley, de las obras, de la religión, de las fuerzas humanas como para servirle a Dios. Usted no puede conquistar la tierra prometida, no puede llegar al cielo, no puede llegar a tener una vida abundante hoy día si usted está siguiendo la ley, cualquier ley que tenga. Obras, religión, ser buena gente, no vale. Moisés muere, Moisés no puede llevar al pueblo de Dios ahí de desierto, donde no hay agua y no hay nada, solo hay desolación, a la tierra prometida que fluye leche y miel. Solo Josué puede hacerlo. Dios reemplazó a Moisés con Josué. Josué, el nombre que quiere decir Jesús. Versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate, pase este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y fíjense en el versículo 3. Toda victoria, Dios se la dio a Josué, no a Moisés. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, solo bajo el liderazgo de Josué. Usted no puede llegar a ser, no puede llegar a experimentar todo lo que Dios tiene para usted si está siguiendo una ley. Tiene que confiar en Cristo Jesús. Porque confiar en una ley, confiar en unas obras, confiar en su religión, confiar en su bautismo, confiar en su membresía en alguna iglesia, confiar en ser buena gente, ¿saben? Es confiar aquí, confiar en mí mismo. Y que la muerte y la obra de Jesús en la cruz no vale nada. Y yo les digo, si quiere la vida eterna y la vida abundante, si quiere ocupar esta tierra prometida espiritual que tenemos de Dios, de parte de Dios, tiene que confiar en nuestro Josué. Es el que tiene toda la victoria. Es Cristo Jesús. Usted no la encuentra en otro lugar. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo es el verdadero religión de hoy día. Budismo, los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová se equivocaron. No tiene camino a Dios. La gente que dice todos estamos subiendo la misma montaña y vamos a llegar a la cima, pues simplemente por diferentes caminos. Solo hay un camino y se llama Jesús. Si no tiene a Jesús, no tiene la vida eterna, no tiene la salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Solo hay victoria en Josué, Jesús. Y además Juan 10:10, esto otra vez: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo, yo he venido para que tengan vida, vida eterna, y para que la tengan en abundancia. ¿Quiere vida? ¿Quiere vida abundante? Siga a Jesús. Josué 1:16, vea lo que hicieron los israelitas. Entonces respondieron los israelitas a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. ¡Qué bueno, ah! ¡Qué buena oración para esta tarde, para mañana en su tiempo a solas, para orar a nuestro Josué! Jesús, todo lo que me manda, Señor, yo lo hago. ¿Quién estará dispuesto a decirle esto a Cristo Jesús? Porque ¿qué va? Si quiere hablar de responsabilidad y ser cumplido, si usted dice esto a Cristo Jesús, está metiéndose en una guerra espiritual. Josué capítulo 2, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Envía otra vez espías. Envía otra vez espías. Están ahí por la orilla del Jordán y viendo la tierra prometida allá y quieren reconocer la tierra otra vez. Entonces mandan otros espías para ver. El versículo 1, 2:1. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó, como para ver la tierra primero, ver los enemigos, para que tengamos una idea de, bueno, en qué estamos metiéndonos. Y yo quiero decirle, con toda la experiencia que tengo de unos pocos años que llevo como un cristiano, y también con la autoridad de la Biblia, ¿sabe lo que pasa cuando usted acepta a Cristo? ¿O sabe lo que pasa cuando usted acepta a Cristo Jesús y se entrega a Cristo como para servirle? Dice también: todos, no hay excepción, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A pesar de lo que dicen esos payasos en el canal 23, perdóname, pero es que están causando daño a la causa de Cristo. Cuando alguien me viene a mí y dice que, no, es que yo pienso que soy cristiano y que soy salvo, pero tengo este problema y este problema y este problema, y esa gente en el canal 23 dice que si uno está en problemas, es que no es hijo del rey, porque si es hijo del rey tiene que ser rico y sin problemas. Mentiras. Su mejor ejemplo es Cristo Jesús. Cristo Jesús ni siquiera tenía casa. Cristo Jesús ni siquiera tenía como cinco allá, como para nada. Si usted quiere seguir a Cristo Jesús, estudie la Biblia. Hijos de Dios, hijos de luz, en un mundo de tinieblas, ¿qué está esperando? ¿Una vida fácil? Tiene un enemigo. Este mundo está opuesto a las cosas de Dios. Estamos nadando contra corriente. ¿Qué quiere decir? Que si usted no está experimentando problemas y oposición, no está nadando contra corriente, está ahí llevado por la corriente de este mundo. Problemas. Entienda la realidad de la guerra, pero entienda también, Josué, el último versículo de ese capítulo, capítulo 2, versículo 24. Los espías llegaron otra vez con su reporte y están hablando a Josué. Dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Claro, hay enemigos, claro, hay oposición, claro, va a haber una guerra, pero una lucha tremenda. Pero sabe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me puede decir que yo no puedo conseguir la victoria. Si no estoy experimentando la victoria, es porque yo no estoy andando siguiendo a mi Josué. Ese es el problema. Todo puedo en Cristo Jesús. Es Él que me fortalece. Y esta iglesia sí podemos avanzar. Esta iglesia sí podemos alcanzar gente. En esta iglesia sí podemos crecer, conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Pero ¿sabe lo que requiere? Requiere la obra de Cristo Jesús. Requiere que estemos cumplidos, responsables, que seamos gente de nuestra palabra, para que podamos entregarnos a nuestro Josué y seguirle en todo lo que Él dice. Si no, vamos a llegar a la tierra prometida y empezar la pelea, y en la primera lucha usted va a dar la vuelta y correr hacia Egipto otra vez. Ay, no, es demasiado difícil, no lo puedo hacer. Entiendan la realidad de la guerra. Capítulo 3. Ellos llegan allá a la orilla del Jordán, ven allá como la tierra prometida, todo lo de Dios, y Josué manda espías allá. Vienen con ese conocimiento de lo que vieron allá, y en el capítulo 3 cruzan el Jordán. Aquí estamos. Creo que aquí están varias personas en esta iglesia. Están viendo la tierra prometida, pero no quieren meterse en la guerra. No quieren comprometerse. Y digo yo que cruzar el Jordán es mojarse los pies. Porque vea lo que dice en el versículo 8, 3:8 de Josué. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. No es como antes con la primera generación. La primera generación estaba ahí frente al Mar Rojo. ¿Y qué hizo Dios? Ellos no tuvieron que mover ni pie. Dios dividió las aguas y ellos entraron. Fácil. Con la segunda generación no es así. Dios quiere ver la fe de ellos. Les dice: no, tiene que poner pie en el agua primero y luego yo la divido. ¿Ve lo que está pasando? Versículo 13. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas se vienen de arriba y se detendrán en un montón. ¿Y sabe qué está pasando en este tiempo? Es ese tiempo cuando el Jordán está pero corriendo como loco, violentamente. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua. Fíjese bien, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. No estamos hablando de un pequeño río allá, un arroyo. No, 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 no. Poner pie en ese río era arriesgarse la vida. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Aram, que está al lado de Zaretán. Las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. El pueblo pasó en dirección de Jericó. Dios quiere hacer cosas en su vida. Dios quiere manifestarse de maneras milagrosas en su vida, tanto en su vida como en la mía. Pero es que si no metemos el pie en el agua, si no nos arriesgamos un poco, jamás veremos a Dios dividir las aguas. Queremos ser como la primera generación, como que, ay, ay, vamos a ver si Dios divide las aguas. Y luego ahí me meto. No. Dios dice, métase primero y yo lo salvo. Métase primero y yo me manifiesto. Métase primero. ¿Sabe por qué? Porque no vivimos por la vista, vivimos por fe. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El problema es que la mayoría de los cristianos hoy en día no tiene convicción de nada. No está viviendo para nada. Está tan cómoda que no quiere ni siquiera moverse del asiento para hacer algo. Estamos tan cómodos que no queremos. Pero hablar de meter el pie allí y mojarse en el río Jordán, estamos hablando de arriesgarse la vida. ¿Quién quiere vender todos sus chunches, vender su casa, conseguir trabajo en otro país e irse allá para predicar el Evangelio? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Alguien? ¿O está tan cómodo ahí en su casita con sus frijoles y arroz? Pinto en la mañana un cafecito. Hey, si tengo trabajo, que dice, y si no, bueno. Hay un mundo que está yendo al infierno. Cristo viene pronto. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿En dónde tenemos la mira? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que nos mueve? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin mojarse el pie. Sin mojarse el pie. Sin seguir pasos de fe que le cuesta fe. No hay cómo agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios tiene un plan para usted. Cristo Jesús murió en la cruz por usted. Dios quiere hacer grandes cosas en usted y a través de usted. No hay diferencia entre gente. No hay diferencia entre nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas a través de todos. A través de todos. Entonces la pregunta que le hago esta mañana, ¿quiere experimentar esto? ¿Quiere experimentar la tierra prometida? ¿Quiere cruzar el Jordán? ¿Quiere ver Dios dividir las aguas en su vida? ¿Quiere ver a Dios haciendo algo diferente? Algo fuera de lo común. Tiene que lanzarse. Tiene que leer la Biblia y entender lo que dice la Biblia. Y tomar decisiones basadas en la Biblia. Porque la fe no es algo místico. La fe no es una revelación de Dios y que Él me hable en la noche, en visiones de noche. No, la fe es conocer la Biblia, entender la Biblia y vivir conforme a ella. Prioridades, trabajo, familia, ubicación donde usted está viviendo y trabajando, todo tiene que ver. Y Dios le puede guiar si usted está siguiendo a nuestro Josué. Siguiendo a nuestro Josué. Tiene que mojarse los pies, tiene que arriesgarse un poco, tiene que salir de su comodidad. Tiene que salir de su comodidad. Tiene que comprometerse a cruzar el Jordán y meterse en el plan siguiendo a Jesús. ¿Sabe? Yo no sé si ustedes han oído esto. Y yo voy a decirlo porque he hablado con varias personas esta semana que me lo han dicho. Y me han hecho pensar en esto. Y yo lo pensé bien y yo tengo una respuesta para esa gente. ¿Sabe cómo es la fama de un tico en este mundo? El tico promedio es vago. ¿Cómo le suena eso? Un poco chocante. Es un insulto. El tico promedio es vago. Hey. Ok, dígame una cosa. ¿Es la verdad o no es la verdad? El tico promedio es vago. Yo le digo una cosa. El vago jamás va a mojarse el pie. El vago no va a seguir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está cómodo. ¿Para qué? Estoy aquí. Entonces. ¿Pero sabe lo que pasa? ¿Cuántos ticos tengo aquí, en esta sala de cine, que se han convertido a Cristo Jesús y son cristianos? Si usted es cristiano, ya no es tico. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿En Ticolandia o en Gringolandia? ¿Dónde está? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual o con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Cristo Jesús ya no hay blancos, ni negros, ni chinos, ni nicas, ni ticos, ni gringos, ni nada. Somos cristianos. ¿Me entiende? Tenemos una naturaleza diferente, es una naturaleza nueva, es la naturaleza divina. Cristo vive adentro. Y Cristo no es vago. Entréguese a Cristo. Yo quiero ver a Dios hacer grandes cosas en este año. Pero yo no soy tan ignorante como el dicho. Hey, soy gringo, pero no soy bruto. Sí, un poquitillo bruto, pero no tan bruto como los demás. Yo no me engaño. Ya estamos en una lucha tremenda espiritual en esta iglesia. Y si usted no lo cree, es simplemente porque no está tan metido en esta iglesia como debería ser. Pero los que están a la par mía, ya saben que estamos en una lucha. Y nos aprobaron eso de la escuela esta semana. Vamos a estar arreglando esa escuela allá e impactando esta comunidad del este de una manera diferente. Nadie jamás, ninguna otra iglesia que conozco, ha hecho esto. Ir allá y en vez de buscar nuestro propio terreno y nuestro propio edificio y nuestro propio santuario y nuestros propios himnarios, hey, vamos allá para invertir lo nuestro en lo de ellos. Porque ellos valen la pena. Porque son criaturas eternas. Tanto los niños como los maestros, como la gente administrativa allá, como los papás, como la gente alrededor, y yo quiero invertir en ellos de una manera visible, tangible, real y genuina, para que vean el amor de Dios. Y cuando me pregunten por qué están haciendo eso, yo puedo decirles: ese es el amor de Dios. Dios da sin pedirle nada, pero le da todo si usted lo quiere. Piénselo, porque dentro de un mes, 6 semanas, nos vamos de aquí para allá. Y vamos a ir poco a poco con proyectos, desarrollando aquella escuela. Tanto para nosotros, para embellecer el lugar para nosotros, claro. Pero en un año, tal vez buscamos otra escuela y dejamos aquella bien bonita. Usted no se imagina la oposición que vamos a encontrar. ¿Sabe lo que necesito? Y vamos a terminar acá para esta mañana. Yo necesito a alguna gente que quiere mojarse el pie conmigo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que puede ser tan sencillo como apuntarse en aquella lista para ir conmigo a Vistas del Este. Apuntarse y llegar. Así de sencillo. Puede ser aún, si quiere vivir como arriesgándose la vida, llevar uno de esos papelitos. Y realmente llegar con las papitas que usted dice que... Y usted dice, pero eso es... No, es tan sencillo como eso. Porque si usted dice que va a llegar y no llega, usted no entiende el desperote que me hace. Tanto en lo físico como en lo espiritual. Porque yo les garantizo, si respondemos bien como una iglesia, yo voy a tener un estudio bíblico de preguntas y respuestas dentro de 2 semanas, 15 días. Porque ya está a punto de formarse. Y luego vamos a tener como un puñado más de gente en nuestra congregación por una sencilla carne asada que Jorge Granados y Judy Sacerdo quisieron hacer. Pero requiere fe, requiere responsabilidad, requiere que usted quiera mojarse el pie conmigo en esta obra. Además, y voy a hablar de esto más de hoy noche, pero solo para ir preparando el terreno. Vamos a estar en el mes de febrero ofreciendo los cursos de membresía en madurez y perspectivas otra vez. Si usted quiere saber más sobre esta iglesia, apúntese ahí en la lista para la clase de membresía. Miembros, si usted ya firmó el pacto de membresía con nosotros y quiere seguir el otro paso, firme la lista para la clase de madurez. Ustedes que ya firmaron el pacto de madurez, ya anda la tarjetica, el carnet. Perspectivas es el siguiente paso. Mojarse pie un poco más, comprometerse un poco más, decirse un poco más, es crecer. Y de hoy en ocho vamos a retomar esta guerra, vamos a retomar este tema de Josué, para ir un poco más con Josué, metiéndonos más y más, cruzando el Jordán, decidiendo, comprometiéndonos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando lleguemos al otro lado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y si usted no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, ¿sabe? Hoy es el día de la salvación. Dios no le garantiza mañana. Usted puede salir de aquí y un bucero, pero lo aplasta como un bicho. Yo lo sé porque ando en moto. No le garantiza mañana. Hoy es el día para la salvación. Hoy es el día para decir, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz por mí. Pero después de 3 días resucitó. Y ahora vive con vida eterna que me ofrece. Entonces, Dios, yo no quiero vivir en mi pecado ya ni un día más. Sálvame, por favor. Así tan sencillo puede llegar a ser un cristiano aceptando a Cristo Jesús como su Josué, su Salvador y su Señor. Oremos. Padre, muchísimas gracias por esta mañana.